Muy, muy buenos días, España, que hace veranito en este domingo 8 de mayo. Las temperaturas máximas ascienden de forma generalizada, excepto en el norte del área mediterránea, donde puede haber chubascos en Gerona y Barcelona, en el sur del sistema ibérico y en sierras del interior de Alicante. Por lo demás, calor. Ojo, ojo que Sevilla alcanza este domingo la máxima peninsular con 32 grados. Que se dice pronto, 32 graditos, seguida de Badajoz y Córdoba, con 31, pero también de Orense, que muchas veces sorprende Orense, con 30 grados. Así nos anunciaba Jorge Olcina el panorama de la semana.
Decimos sol, incluso temperaturas que pueden ir un poquito más al alza. Estamos hablando de previsiones de 30, ya de 34, 35 grados en el Valle del Guadalquivir, lo que no es una ola de calor, pero bueno, anuncia un tiempo muy, muy estable, muy caluroso, con temperaturas, bueno, más elevadas de lo que correspondería a estas semanas de mayo. Pero bueno, es lo que nos toca. Nos llega de nuevo el aire sahariano, no es una llegada muy intensa, pero ya empieza a dar sus primeros avisos, ¿no?, de lo que nos espera cara al verano y, por tanto, sí, una semana muy tranquila, de tiempo estable y de tiempo caluroso.
Efectivamente, aire sahariano que a las Islas Canarias lleva calima. Y tú disfruta que mañana no se sabe lo que puede pasar. Me preguntarás, ¿mañana qué pasa, Cristina, un 9 de mayo, si no es ni fiesta, ni hay manifestaciones, ni nada de nada previsto en España, donde Pedro Sánchez sigue gobernando con el apoyo de aquellos a los que espía? Les espía, pero se abraza con ellos. Pues ocurre, acabas de oírselo mencionar a Iván Alonso, que el 9 de mayo, este lunes es 9 de mayo, celebran la victoria sobre los nazis, Rusia y muchos países del este. Y parece que este año esto podría influir en la guerra de Ucrania. Te explico. Si tienes menos de 50 años, tal vez no recuerdes los fastos imperialistas con que los soviéticos celebraban en la Plaza Roja, con paradas militares y exhibición de tanques y misiles, el Día de la Victoria. Todo con la momia de Lenin al fondo, que estaba embalsamado, que muchos hemos tenido el gusto de visitarla. Esto bajó un poco de tono tras la caída del Muro de Berlín en 1989. Se interpretaba como un poquito de mal gusto, semejante al alarde imperial. Pero desde que está Vladimir Putin en el poder, la convocatoria ha vuelto a tener carácter de vindicación nacional al estilo vieja guardia. O sea, qué grandes somos, tenemos más armas que nadie, nuestro destino es inmenso, uníos todos a la grandeza de la patria. La pregunta es cómo va a afrontar Putin este 9 de mayo, mañana, si está perdiendo la guerra. O al menos no la está ganando. ¿Qué les va a decir mañana a los rusos, de los que exige obediencia ciega y que están viendo morir a sus hijos en Ucrania? Además, fíjate qué interesante, se da la circunstancia de que el Papa Francisco ha revelado que Víctor Orbán, el primer ministro húngaro, le ha dicho, en las conversaciones vis-a-vis que mantuvieron, que el plan de Putin era acabar la guerra el 9 de mayo. Orbán, que es muy cercano al ruso, es una fuente estimable. Hay observadores, sin embargo, que dicen que va a ocurrir todo lo contrario, que la guerra se va a redoblar a partir de mañana, que existe el peligro de que Putin, que no puede encajar la humillación a la que se ve sometido, va a anunciar incluso algún nuevo tipo de amenaza internacional. Concretamente, el secretario de Defensa británico, Ben Wallace, ha advertido de que Putin podría aprovechar la jornada para convocar una leva general de tropas, una movilización nacional contra los nazis del mundo, entre los que estamos tú y yo. Fuentes de la inteligencia británica temen incluso un ataque nuclear. Así que aquí nos tienes, pendientes del desfile ruso de la victoria. Enseguida vamos a hablar con el general Argumosa, que seguro que tiene datos interesantes de lo que puede pasar mañana. Entre tanto, y para asfixiar más a Moscú, también salía en el informativo, los embajadores de la Unión Europea se reúnen hoy para intentar firmar el acuerdo final para cerrar el grifo al petróleo ruso. Esto es un mazazo definitivo al oso de Moscú. La nueva reunión prevé, por un lado, ampliar la lista de rusos importantes, magnates, amigos de Putin, sancionados y embargados, y desconectar tres entidades bancarias rusas del sistema SWIFT, entre ellas Sberbank. Las dificultades de los socios europeos son solo técnicas. Están de acuerdo en castigar a Rusia. El problema es el próximo invierno y los problemas para buscar fuentes energéticas alternativas. Se prevé que habrá 6 meses de periodo de transición para desconectarse del crudo ruso y 8 para los productos refinados. Y se ha aprobado por ahora una excepción para Hungría y Eslovaquia, que van a contar con más tiempo debido a su casi total dependencia del mercado ruso. La verdad es que afrontamos tiempos recios, que diría Teresa de Ávila, con incalculables consecuencias económicas y sociales. Hay que ver, por ejemplo, lo que está viendo Francia, donde el Partido Socialista o los republicanos, los dos grandes partidos que sostenían la democracia tradicional, se han esfumado del panorama. La izquierda más ultra, se ha agrupado en torno a Melenchón, el líder que encabezó la revuelta de los chalecos amarillos y que quedó en tercer lugar en las presidenciales, después de Macron y Le Pen. Y Francia está literalmente partida. Por un lado, las clases urbanas, que sostienen precariamente a Macron, que acaba de ganar las presidenciales, y por otra, una multitud de gente empobrecida y marginada que escucha los cantos de sirena de la ultraderecha y la ultraizquierda. Ayer fue investido formalmente Emmanuel Macron en París para su segundo mandato de los próximos 5 años en una ceremonia solemne en la que ha prometido convertirse en el presidente de todos, en un presidente nuevo, con la voluntad de tender puentes. Pues es su última oportunidad, oye. O el siguiente presidente que veremos en París será de ultraizquierda o de ultraderecha. Y efectivamente seguimos pendientes de la tragedia de La Habana y la explosión de gas que ha destruido el famoso Hotel Saratoga. Los fallecidos, más de 30, más de 80 heridos, y entre los muertos esta española, esta chica que se llama como yo, Cristina López. Es la gallega Cristina López Cerón Ugarte, natural de Viveiro, Lugo. Mandamos un abrazo a su familia y nuestro pésame. Su novio, César Román Santalla, está muy grave, ha sido operado y lucha por su vida. La noticia política, pues un poco chusca. La izquierda, a la izquierda del PSOE, había lanzado en Andalucía un acuerdo para presentarse conjuntamente a las elecciones en un bloque de 6 partidos, concretamente Podemos, Izquierda Unida, Más País, Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Bueno, pues resulta que los de Podemos han llegado tarde, como lo estás oyendo. Mandaron tarde los papeles de adhesión y se han quedado fuera. La Junta Electoral de Andalucía denegó ayer la solicitud, demostrando que los morados se pasaron al menos en un cuarto de hora el plazo establecido. Ahora les cabe interponer recurso ante la Junta Electoral Central. Así estamos, que ni puntuales somos.